Aquí Julián Antonio Ramírez, que les habla desde Vendrell, Tarragona, Radiodifusión Televisión Francesa. Tengo que precisar que les hablo desde lo alto del campanario viejo de Vendrell, el campanar vell, me parece que se llama en catalán. Y tengo que empezar también por presentarle muy humildemente a todos mis oyentes mis excusas. ¿Cuánto se habrá dicho en estos últimos días a propósito del Ángel de Vendrell y de la extraordinaria aventura que le está sucediendo? ¿Cuánto se habrá empleado, usado, gastado esa imagen del ángel que va y viene por el cielo, del ángel que vuela en una versión moderna de estos vuelos de ángeles? Pero es que es inevitable decirlo. Es inevitable decir que al fin y al cabo es natural que un ángel venga por el cielo, baje del cielo, que un ángel vuele como está volando en este momento este ángel Tobías de Vendrell. Pero habría que empezar por contarles a ustedes cuál es la historia de este ángel. Este ángel es el que remata, es una veleta exactamente, que remata la cúpula, o más exactamente la parte más alta del campanario, no del viejo, sino del único campanario que ahora existe en la iglesia de Vendrell. Este ángel de bronce, de chapa de placa de bronce, ha sufrido muchos avatares, la acción del tiempo, otras acciones humanas, le han ido estropeando a lo largo de su historia, unas veces su cara, otras veces el sistema de instalación sobre el campanario, y últimamente se había hecho poco más o menos que imprescindible e inevitable el bajarlo de su campanario para reparar todas estas cosas. Pero el acto de bajarlo del campanario representaba una complicación extraordinaria. Y alguien de quien hablaremos tuvo la idea genial de pedir o de proponer que esta operación se hiciera por medio de un helicóptero. Al fin y al cabo, en estos tiempos de helicópteros y en estos tiempos de energía atómica y de propulsiones extraordinarias, pues parecía lógico. Sin embargo, su idea suscitó muchas reservas. El caso es que esta idea consiguió vencer todas las reservas. Un helicóptero intervino en la operación de descenso del ángel y ahora nosotros, invitados por el sindicato local de iniciativa de Vendrell Tarragona, estamos aquí asistiendo a la operación de la reposición del ángel. En este momento se acerca el helicóptero, pasa por encima de nosotros, tal vez su ruido nos impida a nosotros hacernos entender con claridad. El ángel pende del helicóptero por medio de una especie de tirantes. Pero voy a cortar aquí mi charla. Estos rotores, cuyo ruido me han hecho interrumpir la descripción de la operación, hacen volar hojas muertas, hacen desprenderse incluso tejas de los tejados vecinos. Pero en fin, llegamos al final de la operación. El helicóptero está inmovilizado justo por encima de la veleta. En este momento han conseguido enfilar el pie del ángel sobre el eje y en efecto el ángel se ha colocado. Ha sido una operación muy perfectamente conseguida. Se echan las campanas al vuelo. Se había temido en un momento que no se consiguiera enfilar directamente el eje del campanario en el pie del ángel. Pero ha resultado mejor de lo que se esperaba. Suelto ya, el helicóptero inicia una media vuelta y se aleja entre los aplausos, los cohetes que crepitan, las campanas que se echan al vuelo, las manos que se agitan por encima de todos los terrados de Vendrell. Es un momento apoteósico para la ciudad de Vendrell el que estamos viviendo en este momento. Y tenemos que decir que al fin y al cabo sí, sí y no, es natural que un ángel venga por el cielo. Pero si fuese tan natural, no habría en este momento, ¿cuántos diré yo?, unos 20.000 vendrellenses y forasteros que han venido de todos los lugares de Cataluña, que han acudido a esta ciudad para contemplar este espectáculo único y que no se repite muy a menudo. Digo que si fuese una cosa tan natural no estaríamos todos aquí con la boca abierta y con la cara mirando al aire, porque hay algo que choca en este espectáculo, es este estruendo, este ruido, el ruido de los rotores del helicóptero, el ruido de los cohetes. No puede decirse, a pesar de que ya también se ha escrito esa frase, no puede decirse que sea precisamente el ruido de los motores del helicóptero un ruido angelical. Pero al fin y al cabo uno se hace la siguiente reflexión: mientras los helicópteros estos se dediquen a llevar y traer ángeles por el cielo, por este cielo dulce de Cataluña, bien va. Señor Bofill, hemos contado, ya hemos relatado el extraordinario episodio de la reposición de la colocación del ángel en su sitio, en lo alto del campanario de Vendrell. Hemos contado otra serie de detalles que nos han parecido interesantes, los unos pintorescos, los otros de un interés más profundo. Me parece que falta, en este relato, me falta la voz de la autoridad, la voz de la autoridad que ha animado esta operación, la voz del alcalde de Vendrell, que es usted. Una de las cosas que ha chocado a todo el mundo, chocado en el buen sentido de chocar, es esta transformación súbita de Vendrell en estos días en una especie de capital cosmopolita. Usted me decía que me estaba agradecido por haber pronunciado el nombre de ciudad, la palabra ciudad al hablar de Vendrell, pero ha sido más que ciudad, ha sido una capital cosmopolita en estos últimos días, y yo quisiera que me dijera de dónde ha surgido, si viene de lejos, si es una aparición súbita en su historia, ¿o de dónde ha salido esta vocación universal de Vendrell que hemos conocido en estos días los forasteros?
Yo no sabré contestarle exactamente, pero siempre en Vendrell, o muchas veces en su historia, ha habido proyecciones al exterior, sobre todo en cuestiones de arte. Y nos vemos con ánimos de que se proyecte otra vez, aunque sea una villa que queremos convertir en ciudad.
¿Qué problemas ha encontrado usted para llevar a bien desde su sillón de alcalde de Vendrell? ¿Qué problemas ha tenido que vencer para llevar a bien esta operación?
Pues primero, he vencido la inercia saliéndome de mi sillón. Y después he encontrado unas dificultades que, gracias a la colaboración de todos mis compañeros del Sindicato de Iniciativas y demás de Vendrell, y la muy preciosa de la base aérea de Zaragoza, hemos llegado a poder realizar este acto, este día magnífico para Vendrell, y a última hora, pues todo ha sido muy fácil, con todas las dificultades naturales de una cosa que es muy grande para nuestra pequeña villa.
Veo que está usted muy satisfecho del resultado de la operación, del resultado técnico y de los demás resultados.
Sí, de hecho estoy satisfecho de todos los resultados, a pesar de que me doy cuenta de que también ha habido algunas fallas y a lo mejor algunas personas pues no han podido ser atendidas como hubiésemos querido, y esto debido a que se ha hecho mayor de lo que nosotros esperábamos.
¿El éxito ha sido mayor de lo que esperaban en realidad?
Sí, eso mismo. Es decir, ha habido más contingente de gente que ha venido a Vendrell de la que creíamos. Nosotros, al hacer la primera operación de sacar el ángel, pues no creíamos que llegase a tener una trascendencia internacional y que la gente pues lo viese con tanto gusto y tuviese tantas ganas de venir cuando lo hemos repuesto en el campanario.
Es decir, ustedes habían planeado y habían concebido esta operación en su principio como una fiesta local y se les ha salido de los límites que ustedes tenían previstos, ¿verdad?
Efectivamente, esto se hizo por la necesidad de bajar el ángel y se aprovechó para hacerlo en las ferias de Vendrell que se celebran en Santa Teresa, 15 de octubre. Y después, al tener que ponerlo otra vez, al ver el éxito enorme que tuvo el descenso, pues organizamos, probamos de organizar esta gran fiesta, que verdaderamente nos ha dejado muy satisfechos a todos y espero que a los que nos han visitado también los haya dejado con la misma satisfacción que la nuestra.
Desde luego, en lo que a nosotros la Radiodifusión Televisión Francesa se refiere, estamos también más que satisfechos, no solo por el éxito de la operación, sino por las atenciones que hemos recibido de todos ustedes, de usted, señor alcalde, en primer lugar, de nuestros colegas de Radio Vendrell, que nos han prestado su apoyo también, y de toda la población que nos ha acogido con mucho cariño. Pero se me ocurre pensar una cosa, los éxitos esclavizan siempre a los que los consiguen. Y yo no sé, para mantener esta proyección universal que ha alcanzado Vendrell, tendrán ustedes que calentarse un poquito los cascos en lo sucesivo, porque, en fin, no les quedan a ustedes más ángeles que bajar de torres.
Yo espero que, si no yo, porque ya me habré gastado con esta cuestión del ángel, saldrá siempre el hombre o los hombres que harán una cosa aún mejor, y esto para el buen nombre de Vendrell.
Permítame que le diga que tienen ustedes una materia entre las manos con las que pueden hacer cosas muy buenas. Por ejemplo, hemos visitado esas playas que pertenecen a Vendrell, esas playas que están a unos 3 kilómetros escasos del casco urbano, pero que pertenecen al término municipal, playas de Comarruga y de San Salvador, en las que hay un material precioso para obtener un éxito de atracción en el extranjero.
Es precisamente el esfuerzo más importante que está haciendo la población de Vendrell para llegar a poner en marcha completamente estas preciosas playas que están aún vírgenes sin explotar y que son, tanto en verano como en invierno, unas de las mejores de la costa española.
Estoy convencido de ello. ¿Alguna cosa más, señor Bofill?
Yo quería aprovechar estos momentos, por si hay algún amigo francés, pues yo he vivido muchos años en Francia, por si me oye algún amigo francés, decía, quería aprovechar estos momentos y esta ocasión para saludarlos y para mandarles un abrazo que haría extensivo a todo el pueblo francés que yo aprecio tanto, ya que he vivido con él muchos años, como he dicho antes, y los mejores de mi vida.
Un saludo, sin duda, en francés.
Oui, je vais vous dire quelques mots en français, à mes amis français. Je étais très heureux quand j'ai habité la France et j'espère pouvoir revenir en France, reverdir ces jours-là que j'ai passé si heureux.
Estoy seguro de que Francia le espera a usted con los brazos abiertos. Muchas gracias, señor Bofill.
Ustedes no sabrán cuándo es el ruido final, pero... guardados, mira los pajaritos como vuelan. Cuidado que caen.
Es peligroso, ¿eh?
Al final supongo que harán ruido, porque siempre se termina con mucho ruido. Bueno, pues esto se ha terminado. Hemos oído el último cohete del fuego artificial, pero creo que no debiéramos terminar sin tener una pequeña charla con las personas que han intervenido de una manera concreta, directa, material, en la realización de esta maravillosa, puede llamarse maravillosa, operación de la reposición del ángel. Y creo que hay que empezar por el autor de esta idea genial, el autor de esta idea genial, que es don Juan Nin Mercadé. ¿Usted es viejo vendrellense?
De toda la vida, ¿eh? Nací en Vendrell.
¿Qué profesión es la suya?
Carpintero.
¿Y cómo tuvo usted esta idea?
Desde tiempo sabía que el ángel estaba deteriorado. Y una vez dijo a mi señora, esto se podría llevar a cabo con un helicóptero. Y mi señora dice, esto es una barbaridad, que no te van a escuchar, que sí, que sea. Pero se presentó un momento de, al terminar las fiestas mayores, de aquí Vendrell, pidieron una iniciativa para el día 16 de octubre, para que viniera gente a Vendrell.
Y usted, a pesar de las reservas de su señora, dijo, la iniciativa es esta.
Sí, señor. Entonces yo me fui al sindicato de iniciativas.
Que es donde se dan las iniciativas.
Exacto. Claro. Como nos pasaron unos papeles para dar una iniciativa, fue allí con el papel. Esto apuntado. Mi señora no vaya, pero yo me presenté allí. Y luego allí, y cuando di la idea, casi se pusieron a reír todos, que siempre tiene que ser Nin, pero yo al final digo pues que conste, y dejo el papel escrito, que lo firmó el señor Mañé, otro del sindicato de iniciativas.
De modo que esto es el triunfo no solo de una idea de genio, sino de un tesón sin par, como es el de usted, porque vencer la resistencia de su señora y luego la de todo un sindicato de iniciativa, hace falta tesón.
Señor, sí, señor. Y claro, al final salí con la mía.
¿Está usted contento del resultado?
Excelente. La verdad, es una cosa que estoy orgulloso por vendrellense que soy.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes la manera de ver la iniciación de esta operación, del autor de ella, Juan Nin Mercadé. Pero aquí tenemos en torno a nuestro micrófono a los otros que han trabajado directamente, las otras personas, vendrellenses todos ellos sin duda, o en fin, ya nos lo dirán, que han trabajado, que han participado en la ejecución directa de esto. Vamos a empezar por Juan Montserrat Turú. Usted es el que ha hecho la reparación. Reparación es una palabra que no conviene. La restauración artística del ángel.
Sí.
¿Qué tenía exactamente el ángel que hacía ineludible esta restauración?
Tenía la cara, ¿no?, toda deshecha.
Sí. Sí, creo que esta cara, que la cara la tenía deshecha por efectos de una barra de hierro que se había salido de su sitio y le había rozado y todo eso.
Sí,
era muy grave el deterioro desde el punto de vista artístico.
Que claro, no muy difícil, cosa regular.
¿Usted se dedica de una manera regular a estos trabajos de restauración artística? ¿Cuál es su profesión?
Mi profesión es mecánico, ¿no? Pero eso de la represión esta, ¿no? Es
una cosa que tenía usted en el corazón y que quería hacer.
Sí.
Y Porque eso denota, y no es el caso, un caso único el de usted, denota en muchos trabajadores manuales de profesiones, de oficios, que están muy alejados en apariencia de toda creación artística, denota un sentido artístico que está muy generalizado en Cataluña y en España. Y creo que usted ha llevado a cabo muy bien la restauración del Ángel, esta restauración que era necesaria. Creo expresar el sentir de todos los vendrellenses agradeciéndole esa labor. Pero había otro aspecto de esta operación, que era el aspecto, pudiéramos llamarlo puramente mecánico. En efecto, este deterioro del Ángel Tobías de Vendrell se había debido a un mal funcionamiento o una mala instalación anterior del Ángel sobre su pivote, creo que es eso, ¿no? Me dirijo sí, en este caso al señor Jaime Massot Torrens, que es el mecánico que ha reparado estas cosas.
Bueno, esto fue debido que el árbol mástil que lleva, que sujeta el Ángel del Campanario, debido seguramente, según creemos, con la investigación que se hizo y luego los trámites que hicimos al subir y al mirar todo aquello como estaba deteriorado, nos dimos cuenta que seguramente por una ráfaga de aire, pues se levantó el Ángel, salió de la parte donde iba sujeta por la parte de debajo de las espaldas y salió de su punto de roce, que es el que llevaba por la parte central del Ángel.
¿Y el mástil hirió la cara?
El mástil este hirió, se quedó en la cara, destrozó la cara y parte del pecho. Luego,
y entonces el Ángel quedó desequilibrado y ya no podía cumplir bien sus funciones de veleta, ¿no?
Completamente desequilibrado, porque todo el contrapeso de las alas iba dando la fuerza en el pecho.
Y se había desplazado el centro de gravedad, ¿verdad?
Se había desplazado el centro de gravedad y era cuando vino por completo el deterioro, quedó completamente destrozado y había mucha dificultad con la... por dar los señales del viento por donde venían.
Sí, claro. Y entonces, ¿usted qué ha tenido que hacer de una manera concreta? Usted ha tenido no solo que reparar la parte, digamos, mecánica de esto, sino repararla y prepararla en condiciones de que resista un poquito más la acción del tiempo, ¿no?
Sí, debido de la forma que estaba construido, luego, por una reunión que tuvimos, unos compañeros vendrellenses del ramo metalúrgico, concretamos en hacer un tubo directo que sirviera de guía desde la parte tacón hasta sujetar por la parte del travesaño que va unido por debajo de las espaldas.
Sí. ¿Qué longitud de tubo representa esto?
Una longitud de 2 metros 25 centímetros.
Ya es una sustentación más seria con esto.
Más seria, y no solamente más seria, sino que para la colocación del Ángel es mucho más fácil. Porque en el momento que se apoya por la entrada, por la parte del tacón, pues ya baja directamente y queda unido.
Sí, claro.
Luego, por la parte de arriba se colocó un anillo retenedor para que no vuelva a sugerir otra vez de que el aire lo vuelva a levantar.
Entonces, creo que cabe concluir esta pequeña conversación con usted, señor Massot, diciendo que el Ángel Tobías se ha beneficiado de ciertos progresos de la técnica moderna, pero se ha beneficiado sobre todo del amor con que ustedes han llevado a cabo esta reparación.
Claro.
Pero aquí tenemos a dos albañiles, Antonio Jornet Mané y José Esteve Oliva, que son los que han participado en la parte más espectacular, cabe decirlo así, de la operación, que es la edificación del andamio y luego la colaboración directa en la maniobra propiamente dicha. Ha sido muy difícil, usted es Antonio Jorné, ha sido muy difícil edificar ese andamio en lo alto del campanario.
Desde luego fue muy difícil al subir los primeros tablones. Después ya fuimos tomando más confianza y ya no resultó tan difícil.
Ha resultado muy sólido la prueba, ¿eh?
Sí, desde luego el andamio está hecho en consideración ya.
Creo que el segundo andamio, es decir, el andamio de la reposición, es más alto, más completo que el de la primera operación.
Sí, el andamio el andamio último que hemos hecho lleva 2 metros más de altura que el otro.
¿Y por qué esta altura suplementaria?
Porque los señores del helicóptero creyeron que era más conveniente levantarlo para poder meter el Ángel en el eje más rápidamente.
Sí, y creo que también para, en caso de que no se enfilara en el primer intento o en el segundo intento, poder dejar el Ángel sobre una base relativamente segura y poder enfilarlo después a mano, si puede decirse.
Sí, 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 desde luego fue esta la intención. Aunque teníamos la seguridad de que todo iría bien y se podía colocar el Ángel desde el helicóptero.
Pues tenían ustedes muchísima razón. Me dirijo a José Esteve Oliva para que nos explique cómo se hizo, usted que lo vio desde el lugar más importante, cómo se hizo esta operación de la colocación del ángel en su lugar.
La colocación del ángel, pues estábamos arriba cuatro, pero teníamos que hacer seis.
Espere usted, que creo que voy a cometer una pequeña indiscreción. Me han dicho que entre los que tenían que estar en lo alto del campanario había un americano que tenía que ser el que transmitiera las órdenes, en fin, el que sirviera de enlace entre ustedes y la tripulación del helicóptero. Pero por diversas circunstancias que no son del caso, el americano este que tenía que empezar por señalar el lugar exacto donde se tenía que colocar el ángel por medio de una bengala o de una antorcha fumígena, llegó tarde, a lo alto del campanario cuando ya estaba el ángel puesto, ¿no es eso?
Cuando el helicóptero estaba en el campo de deportes.
Y entonces tuvieron que hacerlo todos ustedes sin enlaces, sin intérpretes, sin traductor, sí, sin... ¿Y cómo ocurrió la cosa?
Pues mire, con las manos hacíamos señales al helicóptero, dando órdenes a la derecha y a la izquierda, pero una vez...
¿Y se habían puesto ustedes de acuerdo previo sobre las señales?
No, señor.
Son señales internacionales.
Sí.
De modo que unos albañiles catalanes se entendían perfectamente por medio de los gestos de sus manos con unos tripulantes norteamericanos de un helicóptero que además estaba evolucionando allí con un ruido, yo puedo certificarlo, ensordecedor.
Sí, señor. El caso curioso es que una vez nosotros cogimos el ángel, entonces nos quedamos sin señales. Y claro, los operarios...
No comprendo, ¿por qué se quedaron sin señales?
Porque todos teníamos trabajo a coger el ángel. Entonces no había nadie que hiciera ningún señal al helicóptero. Y ellos iban bajando el ángel y tuvimos la gran suerte del primer intento adivinar el orificio, que era muy difícil porque el ángel bailaba debido al viento. Y no, al coger el orificio, pues todo marchó bien.
Sí. Pero perdóneme usted, un idealista exaltado diría que el que estaba haciendo las señales invisibles para ustedes era el ángel.
Sí, señor, quizás, ya casi lo parece, porque en caso contrario, si en vez de coger el orificio hubiéramos cogido la planta del pie, entonces, como que ellos iban dando cuerda, cable, digamos, no, pues entonces se hubiera volcado el ángel, y no sé qué podía pasar. Pero el caso es que todo marchó perfectamente.
Pero como la seda, yo puedo certificarlo, me encontraba a 20 metros del lugar y yo puedo certificar que todo marchó como la seda. Pues les agradezco mucho a todos ustedes que han sido los artífices directos de esta maravillosa operación, les agradezco a ustedes su participación en esta operación y les agradezco a ustedes también la paciencia con que me han soportado. Muchas gracias.
Con motivo de las fiestas que se han celebrado en Vendrell, en esta solemne ocasión de la reposición del ángel Tobías en la iglesia, se ha celebrado también en esta localidad, en esta villa de Tarragona, de la provincia de Tarragona, el Día del Vendrellés Ausente. El Día del Vendrellés Ausente era una especie de homenaje dedicado por los vendrellenses a los que... hijos de la localidad se encuentran fuera de ella. Pero en cuanto se habla del Vendrellés ausente, surge un nombre enseguida. Es el nombre de un eximio hijo de Vendrell, Pablo Casals. Pablo Casals es el Vendrellés ausente por excelencia y Pablo Casals, aunque se ha adherido por carta dirigida al alcalde de la localidad, a todos estos actos, a todas estas manifestaciones, no se encontraba personalmente presente. De esta ausencia hay aristas, a nuestro juicio, demasiado vivas todavía, por encima de las cuales tendremos el buen gusto de pasar rápidamente. Pero yo he querido aprovechar mi paso por la ciudad de Vendrell para hacer una visita que calificaré de peregrinación sentimental, a la casa solariega de Pablo Casals en la playa de San Salvador. Y aquí estoy, amablemente recibido por don Luis Casals, hermano del maestro, que me va enseñando poco a poco los recuerdos emocionantes que encierra esta casa. Nos encontramos en una de las salas, amplias salas, que es sin duda la que dedicaba a sala de conciertos el maestro.
Sí, verdaderamente.
Y hemos visto en aquel cuartito que hay al lado todo un armario lleno de figuras de Belén, de figuras de nacimiento. Son, quiere usted, creo que hay una historia muy curiosa de estas figuras, don Luis Casals.
Estas figuras son hechas 100 años atrás por un tonelero aficionado a la escultura. Todos los años, este buen señor hacía un pesebre, el cual lo iba modificando y cada vez sus esculturas salían mejor, las cuales parte de ellas son estas que usted ve.
Sí, y han llegado a un grado de perfección en el acabado que es verdaderamente asombroso. ¿Y este instrumento extraño que hay colgado al lado de ese armario, qué es? Tengo que explicar que es una especie de violín rudimentario, de mandolina rudimentaria, hecho sobre una calabaza.
Es una calabaza. Fue el primer instrumento que mi hermano tocó.
Ah, entonces es una reliquia, una auténtica reliquia.
Es una reliquia, como es natural, y por eso lo conservamos, verdaderamente.
¿A qué edad tocaba este instrumento, si no es indiscreción?
Pues a 5 años.
¿A los 5 años?
A los 5 años.
Porque creo que a los 5 años tocó ya el órgano de la iglesia.
De la iglesia también, sí.
Porque su padre de ustedes era organista.
Era el organista, sí.
¿Y esta partitura que hay detrás de las figuras de Belén, qué es?
Pues es una composición que solo se tocaba cuando los pesebres, ¿verdad?, que son los pastorets. Sí. Es una música propia, ¿verdad?
Veo que se titula Los pastorcillos de Belén, y como subtítulo, melodrama sacro en 5 actos.
Sí.
¿Y esta mascarilla?
Ah, la mascarilla es de Granados, de nuestro gran amigo Granados.
La de la mano también.
Enrique Granados, la mano también, sí.
Y detrás de la mascarilla de Granados, un extracto, una reproducción del...
Del facsímil de la partida de nacimiento de Beethoven.
La partida de nacimiento de Beethoven.
Sí.
Ah, y también relacionado con Beethoven, de quien es un gran admirador, el maestro Pablo Casals.
Dice que es el alma de Beethoven cuando toca, sí.
Pues hemos visto una piedra en un rincón de una sala.
Ah, sí. Esta piedra es la piedra de la ventana de la habitación donde Beethoven murió.
Otra reliquia. Esta casa está llena de reliquias.
Hoy, y aún no las ha visto usted todas, sí. También tenemos un trozo de parquet de la habitación donde murió Beethoven, también regalada en Austria por unos señores amigos suyos o del propietario de la casa.
Llena de reliquias, digo, y de retratos que recuerdan anuncios proféticos como este.
Sí,
como este del conde que era preceptor.
Del conde de Murphy.
Del conde de Murphy, que según creo le dijo a la reina madre, a María, doña María Cristina, le dijo, cuida de este chico y edúcalo.
Y edúcalo para que esparza el nombre de España por el mundo.
Pues ha resultado una profecía.
Ya lo creo. Casi. Era tan inteligente María Cristina, la reina madre, que al primer momento comprendió que este Pablo, ¿verdad?, tendría que ser una celebridad, ¿verdad?
En efecto, casa llena de reliquias, digo, pero casa llena sobre todo de una sensación de ausencia, de una sensación de vacío, que no se puede poblar decorosamente con palabras. Por eso voy a interrumpir aquí esta charla un poco ya excesiva, para dejar hueco a lo único que puede poblar esta ausencia y este vacío, a la reproducción de una de las obras del maestro, esta sardana San Martín del Canigó, interpretada por la Cobla de Barcelona, en la que se refleja el inmenso amor, el ferviente amor que profesaba el maestro Pablo Casals a su tierra catalana.